bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles nos acompaña Fabián Ily. Hoy es lunes 2 de diciembre, 5 de la tarde en París, y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Terremoto político en Francia. El gobierno aprueba por decreto el presupuesto 2025 para la seguridad social sin contar con el voto parlamentario. Una decisión que genera una crisis política que podría desembocar en una moción de censura contra el primer ministro. Continúan las fuertes protestas en Georgia, antigua República Soviética, en rechazo a la postergación del plan de adhesión de su país a la Unión Europea hasta 2028. Una crisis que recuerda la revolución de la Plaza Maidán en Ucrania en 2014. En Siria, el régimen de Bashar al-Assad ha perdido totalmente el control de Alepo, la segunda ciudad más importante del país, que se encuentra tomada por rebeldes yihadistas. Rusia e Irán reiteran su apoyo al régimen sirio. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo a esta hora. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution.
Es la voz del primer ministro de Francia, Michel Barnier, anunciando que su gobierno aprueba por decreto la ley de presupuesto 2025 para la seguridad social. Esto aplicando el artículo 49.3 de la Constitución francesa, que le permite aprobar leyes sin pasar por el voto parlamentario. Una decisión que ya está generando una crisis política y que puede desembocar en la moción de censura contra el primer ministro y una renovación total del gabinete de gobierno. Paula Estañol está en directo en nuestros estudios y nos explica.
Así es, Andreína. Tras sacar cuentas, el primer ministro Michel Barnier decidió saltarse el voto parlamentario y aprobar el presupuesto de la Seguridad Social invocando el artículo 49.3. Barnier llevaba días tratando de convencer a la extrema derecha de Marine Le Pen para votar este texto, pero ni la promesa de no subir el precio de la luz ni la reducción de la asistencia médica gratuita para migrantes irregulares sirvieron para lograr el apoyo de Reagrupación Nacional. La decisión pone a Barnier contra las cuerdas. Esta misma tarde, el partido de izquierda a la Francia Insumisa presentó una moción de censura contra el gobierno de Barnier, que deberá ser debatida y votada este miércoles y que podría ser apoyada por socialistas y verdes. Por su parte, Marine Le Pen ha dicho que los diputados de su partido votarán la censura presentada por la izquierda, aunque presentarán también su propia moción. Desde hace semanas, el Ejecutivo francés viene alertando del peligro que significaría este voto de censura o de la no adopción del presupuesto. Será una tormenta económica para Francia, ha advertido Barnier, agregando que Francia ya estaba endeudándose a una tasa muy alta, casi al mismo nivel de Grecia.
Gracias, Paula Estañol. Y de Francia vamos a Georgia, antigua República Soviética, donde se espera hoy una quinta noche de protestas para rechazar la decisión del primer ministro prorruso Irakli Kovachidze de suspender el plan para adherir a su país a la Unión Europea hasta 2028. Las manifestaciones se tienen lugar en varias ciudades del país, incluida la capital Tiflis, y han dejado más de 200 detenidos y 21 policías heridos. En Radio Francia Internacional conversamos con Sandro Tabatadze, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Tiflis, de Georgia, para analizar estas protestas.
Esta es una enorme protesta sin precedentes en Georgia y la razón principal es antigubernamental, porque el gobierno, repentina y sorprendentemente, decidió pasar de una orientación pro-occidental a una pro-rusa. Esto empezó hace casi 2 años, pero la razón de las manifestaciones actuales en Georgia se debe a la declaración de nuestro primer ministro, Irakli Kovachidze, quien decidió suspender las negociaciones con la Unión Europea y dijo que las negociaciones para que Georgia sea país candidato a la Unión deberían suspenderse por 4 años. Al mismo tiempo, Estados Unidos decidió suspender la asociación estratégica con Georgia. Por eso es que muchos georgianos, en su mayoría millennials y en el general los jóvenes de la generación Z, decidieron protestar contra el gobierno.
Y mientras tanto, en Rumanía, el Partido Socialdemócrata de la coalición de gobierno se encuentra en primera posición del conteo de votos en las elecciones legislativas de este domingo. Sin embargo, la extrema derecha ha logrado conquistar una buena parte del electorado, alcanzando el 30% de los votos. Víctor Pantelimón, profesor en Ciencias Políticas de la Universidad de Constanza, nos ayuda a entender estos resultados.
Es una ola conservadora nacionalista como en toda Europa. Es una ola que viene como respuesta, como rechazo a varias políticas de la Unión Europea y no solo en cuestiones que tienen a ver con las minorías sexuales, con el Green Deal, con varias cosas de ese tipo que fueron visto como amenaza por una parte de los electores más conservadores, más tradicionales. Eso podría ser la explicación de este resultado, que no es tan malo como se podría. Es importante también de subrayar el hecho de que hemos tenido una participación bastante alta. Es una de las tasas de participación más alta de los últimos 20 años. Entonces, igual ahí se vea que la gente quiere participar, quiere la democracia, pero el descontento principal, el rechazo, es a los partidos políticos y a los líderes de los partidos políticos tradicionales, es decir.
Y el canciller alemán Olaf Scholz estuvo de visita hoy en Kiev, Ucrania, para reafirmar su apoyo al ejército ucraniano en la guerra con Rusia. De hecho, Scholz anunció una nueva ayuda militar alemana de 638 millones de euros. Por supuesto, la reacción del Kremlin no se ha hecho esperar. Escuchamos al portavoz del gobierno ruso, Dmitry Peskov.
No diría que tenemos expectativas de esta visita. Por supuesto, estamos monitoreando todos los contactos. De hecho, Alemania continúa su línea de apoyo incondicional a Ucrania. Al mismo tiempo, podemos simplemente recordarles con satisfacción que recientemente se produjo el primer contacto en mucho tiempo entre el presidente ruso y la canciller alemana. Bueno, el diálogo, por supuesto, siempre es un fenómeno positivo. Y aquí no hay nada más que decir. Seguimos de cerca todas las noticias que llegan desde Kiev sobre este tema.
Mientras tanto, en Siria, el régimen de Bashar al-Assad ha perdido totalmente el control de Alepo, la segunda ciudad más importante del país, que se encuentra ocupada por rebeldes yihadistas después de varios días de ofensiva armada. Los rebeldes también controlan las provincias de Idlib y Hama, puntos estratégicos en la ruta hacia Damasco, la capital. Rusia e Irán han reiterado su apoyo tradicional a Bashar al-Assad. Escuchemos a Gabriel Garrum, experto de la Universidad Pompeu Fabra, quien analiza la situación.
Que uno de los factores importantes aquí es que la guerra civil en Siria, que muchas veces ha interpretado, ¿no?, como una guerra acabada o estancada o en proceso de resolución, pues no es ninguna de las tres cosas. Es decir, que haya habido desde 2016 una recuperación territorial por parte del gobierno, esto no significa que los frentes estuvieran terminados, porque tanto en el norte como en el oeste del país seguían habiendo bolsas rebeldes o grupos no estatales, y por lo tanto el país todavía estaba en conflicto evidente, ni tampoco ha habido un proceso de resolución pacífica o política.
Añadir que el Consejo de Seguridad de la ONU ha convocado para este martes una reunión de urgencia sobre la ofensiva en Siria. Nos vamos ahora a Bélgica. El Tribunal de Apelaciones de Bruselas condenó este lunes al Estado belga por haber internado de manera forzosa a 5 niñas mestizas nacidas de padres blancos y madres negras que fueron separadas de sus familias en el Congo antes de que el país se independizara en 1960. Las niñas tienen ahora 70 años, pero han logrado que la justicia reconozca la responsabilidad de Bélgica en estos casos. Desde Bruselas, el informe de nuestra corresponsal Esther Herrera.
Se trata de una sentencia histórica y que por primera vez reconoce que Bélgica cometió crímenes contra la humanidad tras la descolonización del Congo. Bélgica, hasta 1960, llevó a cabo una política racista en que todos los niños que tuvieran padres blancos y madres negras debían ser entregados a instituciones religiosas para criarlos. Tras la independencia del Congo, algunos niños fueron abandonados a su suerte en estas instituciones. Este fue el caso de 5 mujeres: Monique, Lea, Marie-José, Simone y Noel. Ellas son las que han conseguido que la justicia les dé la razón. Algunas de ellas fueron maltratadas y víctimas de abusos sexuales por milicianos que entraron en los centros religiosos en medio de la guerra civil que estalló en el país. Hace 4 años llevaron el caso ante la justicia belga, exigieron indemnización y que se reconociera que Bélgica había cometido crímenes contra la humanidad. Tras una sentencia fallida en 2021, el recurso ahora les da la razón. La decisión puede sentar jurisprudencia. Hay decenas de casos parecidos en todo el país que sienten que solo con disculpas no se devuelve una infancia. Informa Esther Herrera desde Bruselas Para Radio Francia Internacional.
Gracias, Esther. Y hoy en la Corte Internacional de Justicia de la ONU, en La Haya, han iniciado 10 días de audiencias sobre la responsabilidad de los estados en materia de calentamiento global. Vanuatu, un pequeño estado insular muy vulnerable al cambio climático, pide, por ejemplo, que los jueces obliguen a los estados a luchar más eficazmente para reducir sus emisiones de CO2. ¿Qué se puede esperar de la opinión consultiva que emitirán los jueces? Responde la jurista de la Universidad de París, Sorbona, Marta Torres Schaub, al micrófono de Rafael Morán.
El efecto que puede tener esta opinión consultiva es, sobre todo, que se aclaren las obligaciones que ya existen y que en gran mayoría no vinculan jurídicamente los estados, simplemente enuncian una serie de objetivos con medidas restrictivas o con qué calendario. Entonces, lo que probablemente puede hacer el Tribunal Internacional es conectar las obligaciones estas que existen ya en los tratados de cambio climático, en la Convención Marco de 1992 y en el Acuerdo de París, con las obligaciones generales que existen ya en derecho internacional basadas en el Convenio de Viena y basadas también en jurisprudencias. Lo que puede hacer la Corte es, por ejemplo, indicar que existe el principio de equidad, que existe el principio de responsabilidad común pero diferenciada. También puede clarificar en qué consistiría la transición justa.
Escuchábamos a Marta Torres Schauber, jurista de la Universidad de la Sorbona, entrevistada por Rafael Morán. Y este sábado 7 de diciembre se realizará la inauguración oficial de la Catedral de Notre Dame y ya se están conociendo los primeros detalles del dispositivo de seguridad. Hablamos de 6.000 policías y militares que se desplegarán en la ciudad de París, especialmente en el microcentro, tal como se hizo para la inauguración de los Juegos Olímpicos. La ceremonia de reapertura de Notre Dame contará con la presencia de 50 jefes de Estado y de Gobierno y se instalará un perímetro de seguridad alrededor de la catedral al que solo podrán acceder personas acreditadas. Y en deportes, la estrella del fútbol francés, Kylian Mbappé, ha iniciado un procedimiento ante la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol Profesional de Francia para exigir el pago de primas y salarios del Paris Saint-Germain, que se ha negado a pagar los 55 millones de euros que pide el jugador. La audiencia del caso tendrá lugar el próximo 11 de diciembre. Así terminamos este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Les acompañó Andreina Flores.